Esta es la historia de Grasoso, el ladrón. Una historia real del poder del Evangelio. Escrita por Charles Lukesch y narrada por el pastor Jorge Carpinteiro. Capítulo 1. La desgracia cae sobre la familia.
El sobrenombre de Grasoso le fue dado a Pablo cuando tenía 8 años por circunstancias especiales que mencionaremos más adelante. Su apellido era Tichomirov. Era el hijo de un granjero de una de las aldeas más pobres en el estado de Mogilev, en Rusia. La familia consistía del padre, la madre y dos hijos, Shura o Alejandra, de 10 años, y Pasha o Pablo, de 8. Vivían en paz, practicaban la religión ortodoxa y disfrutaban del respeto no solo de los habitantes del distrito. En los feriados religiosos, el sacerdote ortodoxo acostumbraba visitarlos para jugar a las cartas con el padre. No por dinero, sino solamente para pasar el tiempo. Algunas veces jugaban al dulachki, juego en el cual al perdedor se le aventaba todo el mazo de cartas a la nariz. Si alguno de los jugadores tenía dinero, mandaba a los niños a comprar algo de vino que los ponía alegres. El sacerdote, al que llamaban Batushka, que significa padrecito en ruso, solía decir: "No es pecado beber con moderación. Hasta el Señor Jesús le gustaba estar alegre y en las bodas de Caná transformó el agua en vino". A los niños les encantaba observarlos y notaban con especial interés cómo la nariz del sacerdote se ponía cada vez más roja. No sabían si era por el vino o por los golpes de los naipes en la nariz con que con buena puntería le tiraba el padre de los niños, quien usualmente ganaba. El buen sacerdote solía decir con voz ronca: "Aquel que persevera hasta el fin será salvo. Yo tendré mi oportunidad, mis queridos, y ya verán, porque escrito está: no debáis a nadie nada, y con la medida con que medís, os volverán a medir". Esta vida divertida llegó a un final abrupto. Varias temporadas de malas cosechas se sucedieron unas a otras, por lo cual los granjeros decidieron emigrar a Siberia. Se juntaban en grupos para hablar de la situación y empezaron a enviar mensajeros para encontrar lotes de tierra apropiados en uno de los distritos de Siberia. Tichomirov estaba entre los buscadores de tierra porque era un hombre inteligente y de experiencia. Después de 3 meses, regresaron los mensajeros. Habían encontrado tierras en el estado de Tomsk. Tan pronto como vendieron sus propiedades, los granjeros emprendieron camino rumbo a Tomsk. Era el año 1897. Durante el viaje, los trenes iban despacio y tenían que hacer escala en los cruces de Samara, Chelyabinsk y Omsk. Los granjeros tenían que esperar semanas para cambiar trenes y seguir su viaje, y tenían que esperar días y noches en las pequeñas estaciones de ferrocarril tendidos en el suelo. El agua hervida no alcanzaba para todos, y la gente no tenía suficiente dinero para pagar la comida caliente de los restaurantes. Por lo tanto, esta gente pobre y humilde se tenía que conformar con pescado seco y agua sin hervir. Como resultado, muchos se enfermaron del estómago y sufrieron un brote de cólera. Las personas de más edad fueron las peores víctimas de la enfermedad. En el último tramo del viaje, antes de llegar a Tomsk, el señor Tichomirov cayó enfermo. Todo indicaba que tenía cólera. Ante el horror de su esposa y sus hijos, fue bajado del tren y puesto en una de las barracas para los afectados por enfermedades infecciosas. Por supuesto, su esposa e hijos también se bajaron del tren. Encontraron refugio no lejos de las barracas, detrás de las paredes formadas por la nieve a lo largo de las vías del ferrocarril. Todos los días preguntaban por la condición de su padre, pero la información que recibían era cada vez más triste. Después de 3 días, llena de tristeza, la madre les dijo a sus hijos que ella también estaba enferma. Fue una escena desgarradora ver a la madre separarse de sus hijos y ser llevada en camilla. En ella, los niños perdían su único apoyo. Con el corazón triste, la madre se alejó de sus hijos, presintiendo que nunca más los volvería a ver. Lo más triste para ella era que sus hijos quedarían huérfanos en una tierra extraña. Mientras la madre era llevada en camilla hacia las barracas, los niños iban llorando detrás de los camilleros hasta que la pesada puerta de las barracas se cerró, dejándolos afuera. Qué solos y tristes se sentían Shura y Pasha. Lloraban, rondando alrededor de las barracas como si estuvieran fuera de sí. Unas veces clamando por su padre, otras por su madre. La única respuesta que recibían era la del guardia, quien los amenazaba a gritos con darles una paliza si no dejaban de llorar y de pedir que los dejara entrar. Ellos querían morir con sus padres porque sabían que no podían sobrevivir sin ellos. Así que solo dejaron de correr alrededor de las barracas ya muy entrada la noche, cuando el frío les hizo recordar sus ropas abrigadas que habían dejado detrás de las paredes de nieve. Sin embargo, cuando llegaron al lugar donde habían estado con su madre, ya no encontraron ninguna de sus pertenencias. Aparentemente, alguien se había llevado las poquitas cosas que les quedaban. Arrastrándose detrás de las paredes de nieve, los niños se acurrucaron juntos para mantenerse calientitos. Shura, siendo la mayor, estaba muy preocupada por su hermanito. Durante la noche, que le pareció una eternidad, no cerró los ojos. Tan pronto como Pasha despertó, volvieron a las barracas. El primer guardia que se encontraron les dijo: "No vengan más. Esta mañana nos llevamos el cuerpo de su padre y lo más probable es que su madre muera hoy". Fue imposible convencer a los niños de que se alejaran de las barracas. Una y otra vez se acercaban a las ventanas y llamaban a su madre. ¿Sería la cariñosa voz de su madre silenciada para siempre? ¿Y sería solo un cuerpo frío antes de mañana? Así fue. Al anochecer les dijeron que su madre había muerto hacía una hora. Abrazándose, los niños se sentaron detrás de las paredes de nieve y lloraron amargamente. Esa noche, ni Pasha pudo dormir. Con la espalda apoyada contra la pared de nieve, se quedó viendo las vías del tren que desaparecían en la distancia. Pasaban por su mente de niño los acontecimientos terribles de los últimos días. Cuando finalmente vio acercarse un tren, le dijo a su hermana: "Shura, yo ya no quiero seguir viviendo sin papá y mamá. Ven, pongámonos en las vías para que nos arrolle el tren. ¿Para qué queremos vivir ahora? ¿A dónde iremos? ¿A quién le vamos a hacer falta?". Con estas palabras, Pasha tomó a su hermana de la mano y la arrastró hasta las vías. Shura, aterrorizada, tomó a su hermanito en sus brazos y entre sollozos le dijo: "No, por nada del mundo me arrojaré contigo a las vías del paso del tren, y tampoco te dejaré hacerlo a ti. ¡Qué horror! ¡Esto es terrible! ¡Déjame ir! ¡Me voy solo!", lloraba el niño. Mientras hablaba, el tren acabó de pasar. Pablo se tiró al suelo y empezó a quejarse amargamente. "¿Por qué me detuviste? Yo ya no quiero vivir". Susha le empezó a hablar suavemente para persuadirlo de que dejara esos horribles pensamientos. Y después de un largo rato, una vez que Pasha se había calmado, este prometió no volver a hablar de la muerte y a no dejarla jamás sola. Después, los niños se acurrucaron en su refugio esperando el amanecer, decididos a ver la tumba de sus padres por la mañana. Hambrientos y ateridos de frío, la noche les pareció interminable. Finalmente, al amanecer, se apresuraron al cementerio, al sector cerrado donde enterraban a los que morían de enfermedades infecciosas. En la entrada le pidieron al sepulturero que los dejara entrar y que les enseñara, por favor, la tumba de sus padres. Pero el hombre les contestó con aspereza: "¿Cuántos muertos creen que se enterraron anoche? ¿Ustedes creen que yo puedo saber quién está enterrado aquí? Además, usualmente se echan 10 cuerpos en una sola fosa y algunas veces hasta 20. Con sus ojitos rojos de tanto llorar y sin poder lograr nada, los niños miraban a través de la cerca los montículos de arcilla húmeda que marcaban las tumbas. Por un largo rato se quedaron ahí, llorando y mirando las tumbas hasta que los corrió el sepulturero. Tomados de la mano y oprimidos por la tristeza, regresaron a la pared de nieve, testigo de sus experiencias crueles de los últimos 5 días, incluyendo la partida de su querida madre. Este lugar se convirtió en el segundo hogar de los huerfanitos. Bajo la protección de esta pared, empezaron a pensar, ¿qué harían ahora?
Gracias por escuchar este capítulo. No te pierdas el siguiente capítulo de esta historia real del poder del Evangelio, por este mismo canal. Y muchas gracias por compartirlo con tus familiares y amigos.